Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy queremos conversar sobre la reacción del empresariado, del capital, ¿no es cierto?, a la situación que se está dando en el Perú. Es una reacción que no es todo lo pública que debería ser, supongo, pero que se conoce y que circula, ¿no es cierto? Nuestro título, por una vez en la vida, es bastante exacto. O sea, el castillo de miedo, ¿no? Es lo que está sucediendo en ese terreno. Por lo pronto, los dólares han comenzado a salir del país, no con la fuerza de una avalancha, pero con una gran fuerza, ¿no es cierto? El Banco Central está soltando miles de millones de dólares para mantener al dólar más o menos en su sitio. No lo está logrando del todo. Leo en gestión esta mañana que ha subido 6% el dólar frente al sol en lo que va del año y casi 13% en los últimos 12 meses. Efectivamente, los empresarios, no voy a referir como grupo a los empresarios, están sumamente asustados, están haciendo cálculos y mientras hacen esos cálculos, están muchísimos de ellos suspendiendo sus inversiones o por lo menos postergándolas, ¿no es cierto? Y en el caso de los más nerviosos, pues despachando los recursos que se pueda al exterior, ¿no es cierto? Y de más está decir que la gente se está pasando al dólar, ya no solo los empresarios, sino una cantidad de ahorristas. Prefieren asumir la pérdida de 13%, lo que les toque de ella, que pérdidas mayores más adelante. Conversando con un amigo banquero de segundo piso, de los que manejan cuentas internacionales, me decía que nunca había tenido tanto trabajo con la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que está abriendo cuentas en el exterior para prevenirse antes que lamentar. Sabemos que los papeles en la bolsa están bajando de precio, ¿no es cierto? Los papeles de los bancos importantes están bajando, por ejemplo, el banco de crédito. Tengo entendido que ha bajado de 150, ¿no es cierto?, a 120. Y el asunto es que no hay compradores para estos papeles y por lo tanto eso impide que baje más. Pero la oferta está puesta ahí. ¿Tienen razón los empresarios en estar asustados, en estar nerviosos?
Esa es la pregunta. Una pregunta adicional
Es una pregunta adicional, si ese miedo tiene un verdadero asidero o si es el miedo natural que se produce en otras elecciones. Probablemente con Humala, Fujimori ha habido algo parecido.
Es un tema de expectativas, ¿no, Mirko? O sea, ese es el punto. Las expectativas ahora no son muy positivas y evidentemente por eso hay todo este nerviosismo. Pero hoy, por ejemplo, el señor Castillo va a tener una reunión con Verónica Mendoza y van a llegar a un eventual acuerdo. No sé cuál será el nivel de acuerdo al que van a llegar, pero ese tipo de señales podría dar cierta tranquilidad al temor o las expectativas. O sea, yo creo que no, porque lo relevante aquí es dos cosas, ¿no? La propuesta económica de Castillo está muy vinculada a desconocer contratos ley que dan seguridad a las inversiones, y estamos hablando de inversiones de larga, o sea, con una continuidad en tiempo muy importante, ¿no? Entonces, ese asunto de la seguridad jurídica o de no romper las reglas de manera abrupta es fundamental para hacer negocios de manera internacional. Habría que preguntarle a Verónica Mendoza si quienes va a traer ahora en su grupo técnico van a garantizar eso. Y número dos, todo este modelo que está detrás, incluyendo la propuesta de la misma Keiko Fujimori del 40% que se va a distribuir directamente a la gente del Cano, ¿cuál debe ser el mejor modelo para distribuir justamente esos excedentes, ¿no? Porque la propuesta es interesante, es bien disruptiva, ya toma la plata 40%, pero si no se definen bien los elementos que están alrededor, puede terminar generando el efecto contrario, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de estas eventuales migraciones golondrinas que se podrían dar, gente que no vive en el lugar, pero para efectos de poder recibir el voto, volverían, o las cosas que en el intermedio se podrían dar y que terminarían generando corrupción, ¿no? Entonces, en conclusión, es un tema de expectativas. Hoy día hay un dato importante, que es este acuerdo que va a tener el señor Castillo con Verónica Mendoza, pero si ese acuerdo no está vinculado, yo creo, con esas dos cosas, o sea, el respeto a los acuerdos, que haya un marco jurídico que dé estabilidad a lo que se tranza y que no vaya a venir una de las partes a patear la pelota o lo que fuese, o el tablero, como se suele decir, esto igual que nada. Y número dos, ¿qué se va a hacer en verdad con los excedentes de las actividades extractivas en el Perú, que son básicamente las que mueven el Perú? Al margen, que en efecto esto es un país de emprendedores, ¿no? Yo pensaba también el otro día en ese tema, ¿no? Se habla mucho, el discurso de Castillo, que está muy vinculado a un Estado no tanto grande como fuerte, ¿no? Ahí hay una distinción que la gente no se termina de entender. Tú puedes tener un Estado fuerte, pero pequeño y eficiente, y al otro lado tener un Estado grande e ineficiente. Pero al margen de ese asunto, el Perú es un país de emprendedores. En la medida en que el Estado no ha funcionado, tanto en Chota, como en Villa El Salvador, o como en Magdalena, o como en Iquitos, hay gente que se busca la vida todos los días sola. O sea, la iniciativa privada es lo que mueve al Perú. Entonces, esa realidad, yo no sé cómo va a conversar con lo que hoy propone el señor Castillo. Ya ni siquiera hablemos de los grandes empresarios y grupos de económicos, hablemos de la gente común y silvestre. Esa gente que se busca la vida todos los días, que son recurseros, ¿cómo empatan con estas ideas medias extrañas y de verdad trasnochadas del señor Castillo? Eso es algo que a mí particularmente no entiendo cómo van a conciliar. Tal vez con Verónica Mendoza lleguen las ideas.
Pero yo lo veo un poco diferente. No sé, Maite, ¿qué te hace pensar que el acuerdo con el equipo económico de Verónica Mendoza sea algo que tranquilice a los mercados? En el equipo económico de Verónica Mendoza tengo muchos amigos, pero también veo que hay algunos economistas que tienen ideas muy alocadas, y varios de ellos, no sé cómo te lo pongo, si yo me enterara que alguno de ellos le enseña a mi hijo en la Universidad del Pacífico, pediría mi plata de regreso. Y creo que lo que va a ocurrir es que en el camino hay, ya hoy día existe un, no sé llamarle pánico, temor, pero grande. Un indicador número que te marca la cosa es 75% de las inversiones en el sector empresarial, digamos, mediano o grande, se han parado, las de corto plazo. Están siguiendo las que estaban continuando, pero hoy en día hay 75% de las inversiones detenidas. Y esto tiene que ver con lo que es el futuro del país, tanto si es que el señor Castillo concreta lo que está planteando, como si no lo concreta. Porque si lo concreta, lo que ocurre es que el sector externo y los inversionistas desde fuera son a veces más tranquilos que los inversionistas peruanos, que se asustan más. Pero lo que sí les preocupa, tanto a los de fuera como a los de adentro, es cuando viene alguien que quiere cambiar estructuralmente las cosas. Y es eso lo que propone Castillo, porque lo que propone es cambiar el capítulo económico de la Constitución y propone un programa de estatizaciones masivo de telecomunicaciones, minería, gas, recursos naturales. O sea, si pasa un gato por ahí, lo va a querer estatizar. Y lo otro es trae unas ideas como sustitución de importaciones. Por tanto, eso implica un cambio estructural de lo que es el modelo económico tal como se ha conocido, y además trae un nulo respeto por la institucionalidad económica. La independencia del Banco Central interesa a un pepino del Tribunal Constitucional, del Congreso, de Sutran, de ATU, es decir, SUNEDU, todo lo que pase de institucionalidad, lo que dice es, esto lo desactivamos. Entonces, eso lo que trae es que, si concreta eso, es un gran problema porque va a cambiar las cosas y genera incertidumbre. Si no
Augusto, tú además estás diciendo que el apoyo técnico que eventualmente vendría de Verónica tampoco ayudaría un poco a diluir eso.
porque el acuerdo no lo ha firmado Castillo. Castillo es alguien que viene hoy día desde no sé dónde para firmar, pero ese acuerdo lo han cerrado Vladimir Cerrón con la gente de Juntos por el Perú y de Nuevo Perú. Y yo lamentablemente veo en el grupo de Juntos por el Perú y del grupo de Verónica Mendoza una facilidad para ceder y para negociar las cosas sin muchos principios, la verdad. Eso me quedó en la retina cuando Verónica Mendoza pactó con Vladimir Cerrón y con Gregorio Santos y con el señor de Puno y todo eso, sí, sin ningún problema. Y ahí Marisa Glave y toda la gente del Congreso, como la señora, no me acuerdo, una Indira Wilca, tengo mucha, me parecen buenas personas, centradas, digamos, le dijeron: mira, Verónica, hasta acá no más. Yo veo que en Verónica Mendoza hay mucha facilidad para transar y atracar, porque creo que Verónica Mendoza sí tiene un chip en la cabeza que es mucho más radical de lo que pretendió plantear en esta campaña electoral, y por eso fue que no pasó a la segunda vuelta. Por eso es que la gente estaba más en plano radical. Pero aún si es que ellos no concretaran lo que está buscando.
Entonces, vista. Pero visto entonces los temas así, las cosas, la mejor opción desde el punto de vista económico es el de Keiko Fujimori, porque si no hay opción para moderar.
Especial. Vuelvo a eso ahora. Keiko Fujimori tampoco garantiza un paraíso, porque Keiko Fujimori va a ser un PPK con falda, digamos, diferente, pero va a pasarle lo mismo que le pasó a PPK con un Congreso adverso que la va a tener de rehén, tal como ella manejó las cosas cuando tenía que dispararle a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, los escenarios futuros, la verdad que son bien malos, y acá estamos hablando de control de daños, pero no estamos hablando de que viene un momento de grandes inversiones, no, todos se van a tirar atrás hasta que el panorama esté claro, y el panorama no va a estar claro ni siquiera el 28 de julio, no va a estar claro hasta dentro de un año. Entonces la inversión se va a parar, y cuando la inversión se para, el crecimiento para, el empleo aumenta, y es la historia que conocemos. Por tanto, creo que para responder la pregunta de Mirko, tienen todo el derecho de estar muy preocupados los empresarios.
Ya, yo quisiera puntualizar algunas cosas. Primero, mi sensación de que el pacto en realidad no es con Verónica Mendoza. Yo creo que es una cosa formal, una especie de taquigrafía para hacer la cosa rápida. El pacto es con los equipos tecnocráticos de la izquierda moderada peruana, ¿no es cierto? Esos equipos, algunos están con Mendoza, otros no tanto con Mendoza, y ahí adentro efectivamente hay de todo.
Hay de todo.
Pero yo quisiera hacer notar que sí, esos equipos y la parte mejor de ese equipo, de ese conjunto de tecnócratas que estarían subiendo a bordo, sí podría tener algún efecto tranquilizador, ¿no es cierto? Esto va en contra de la posición de Augusto, que dice nada va a tener efecto tranquilizador, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que estás diciendo.
Es correcto.
Creo que aún sin descartar eso, si hay que pensar en la capacidad de Castillo de tranquilizar y ganar votos con esto y evitar males mayores, yo sí creo que la presencia de alguien como Oscar Dancourt, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva,
muy de acuerdo,
no sería algo que llevaría a la gente a correr con su dólar en el bolsillo. ¿No es cierto? Nosotros tuvimos un bautizo de fuego en este país cuando en el directorio del Banco Central de Reserva, Richard Wett fue reemplazado por Carlos Castro, creo, ¿no es cierto? Y todo el mundo, como un homenaje a los méritos de Wett, que son reales y muy grandes, dijo: ahora sí todo se va al diablo, porque si no hay garantías, etcétera. Y al final el directorio, que por venir de mal, funcionó bien. Y de esas experiencias tenemos muchas, ¿no es cierto? Una serie de áreas. De alguna manera, en la izquierda hay de todo, pero sí hay el buen tecnócrata, y hay el tecnócrata moderado, hay el tecnócrata conservador. Eso me parece que sí va a cambiar el juego en las siguientes semanas de campaña. ¿No es cierto? En el sentido que le va a permitir ¿no es cierto?, a Castillo callarse un poco más y dejar que hablen algunas personas con capacidad de debate frente a una serie de posturas, incluida la de Augusto, seguramente.
¿Qué te hace pensar que eso vaya a ocurrir? Porque el problema ahora es que hoy quién sería el capitán, porque Castillo hasta ahora lo que veo es un discurso errático, que cambia según el escenario.
La economía,
lamentablemente, no sabe absolutamente nada.
Nada, por eso pues el equipo técnico se
está llamado.
Ahora, yo estoy entendiendo que si ese equipo técnico acepta, ¿no es cierto?, no solo la firma de Verónica Mendoza, que puede ser volátil, como tú dices, si acepta aparecer en la foto junto al señor Castillo, es porque han llegado a algunos acuerdos, ¿cierto? Ahora, que Castillo a la hora de la hora no cumpla los acuerdos, no pueda cumplirlos o no quiera, eso ya es un riesgo que van a tener que asumir. Claro. Pero de todas maneras, el guachito de un Castillo más moderado, con mejor manejo, con un discurso que empiece pues a poner de lado todo lo que tú acabas de detallar, es una ganancia neta para la izquierda moderada de todas maneras, ¿no es cierto?
Y en el caso,
pasarse al keikismo no era ni es una ganancia neta para la izquierda moderada, incluso para el centrismo en el país. De eso trata este juego, creo yo. Y los empresarios están mirando, ¿no es cierto? Y yo creo que no es una mirada de todo o nada, es una mirada gradual, ¿no es cierto? En el sentido de decir, me puede tocar una cosa boliviana o ecuatoriana, sí, ¿no es cierto?, donde el capital siguió trabajando y más allá de algunos tropiezos y problemas, todo siguió más o menos por un buen curso, en algunos casos mejor que en el Perú, ¿no es cierto? Sí. O si efectivamente, como algunos plantean, estamos avanzando hacia cosas mucho más radicales, hacia una especie de catástrofe socioeconómica.
Mirko, y en el caso de Keiko...
Ahí hay graduaciones, creo yo.
En el caso de Keiko, ¿quién podría darle la ponderación? Porque, de todas maneras, para los que están en el centro, que se quedaron sin candidatos, ¿quién podría ayudar a que las medidas de Keiko, por ejemplo, este tema del canon y otras cosas que para algunos han sonado populistas, pero que podrían terminar siendo acciones más vinculadas al tema distributivo, que es lo que se le achaca al modelo, que no ha funcionado? ¿Quién podría hacer o quién podría arropar a Keiko en ese sentido para ayudarla también a ponderar?
Casi cualquiera. Yo creo que con Keiko Fujimori la cuestión del miedo empresarial no está sobre la mesa. Sí. En ese momento, el miedo empresarial, cuando se le enseña la foto de Fujimori, el empresario voltea la cabeza y un poco como a gusto, dice, no, el problema no es Fujimori, el problema es el Congreso, ¿no es cierto? El problema es el Congreso. Y hay esta extraña idea de que el Congreso podría neutralizar y bloquear a Keiko Fujimori, pero en otras partes hay la idea de que el Congreso no podría neutralizar y bloquear a Pedro Castillo.
El
tema que el bloqueo se puede dar en los dos casos. Así está repartido en nuestro Congreso.
Agregar que cuando se habla que el equipo técnico de Nuevo Perú entra a tallar, yo lo veo como que es que tú digas que estás en el mar alrededor del Titanic y te dicen no hay botes, pero ahí va un salvavidas, ¿ah? Ya, dices qué bueno que me tiraron un salvavidas. Igual la cosa es muy complicada. En lo de Keiko Fujimori es Luis Carranza. Ahí no hay un problema que le daría seguridad, etcétera. Pero el problema mayor es cuánto Castillo puede cumplir las cosas que le dirían que cumpla, cuando yo todo lo que veo es alguien que va incendiario por las calles, pero que además yo no me trago tan fácilmente esto que dice Castillo, de que Cerrón no tiene nada que ver. No, Cerrón sigue hablando, y sigue hablando, y yo creo que sigue hablando porque sabe que corta el jamón en la mesa de Castillo, porque le puso el financiamiento, le puso los contactos internacionales con Bolivia, con todo, le puso el partido, le puso el ideario. y hasta ayer en la mañana sigue hablando que va a cambiar la Constitución como le dé la gana, sin el Congreso, que va a aplicar este plan, que yo le sugiero a toda la audiencia que lo lea. Es realmente increíble, es como no sé.
Es bueno, pero volver pensando, a los 70. Pensando pero en términos entonces... de experiencia, ¿por qué un castillo potencialmente desleal con los equipos de Verónica Mendoza no podemos imaginarlo potencialmente desleal con el señor Herrón y su gente? Yo creo que en términos de deslealtades tenemos una biodiversidad notable.
Enorme. Enorme. En todo caso, va a estar entretenido y el que va a estar más movido que Richard Swing es el dólar.
Supongo que sí.
Bueno.
Y llegamos al final de este programa.
Sí.
Sí, sí.
Exactamente.
Señores, muchas gracias. Así terminamos. Y les agradecemos habernos acompañado. Y supongo que nos veremos este viernes. Gracias.
Gracias. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.